parte general del punto de vista de hoy estamos conversando sobre el riesgo de suspensión de generación eléctrica por conflictividad social. Nos acompaña la plana mayor, podríamos decir, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, únicamente lamentando la ausencia del ingeniero Maynor López, que por razones de agenda tenía toda la buena intención de estar con nosotros, pero no pudo acompañarnos. Nos acompaña esta mañana el ingeniero Sergio Velázquez, gerente administrativo de la Comisión. También está el ingeniero Oscar Aldana, del Departamento de Planificación, el ingeniero Marvin Barreto, del Departamento de Ajustes Tarifarios, la licenciada Sheila Sandoval, jefe del Departamento Jurídico, y el ingeniero Saulo Martínez. Por acá tengo numerosas preguntas que les voy a formular. Algunos de ustedes, en el orden de su especialidad, por favor, me las responde. Edgar Similosh dice: la Comisión de Energía Eléctrica más bien parece satélite de las empresas privadas, ya que defiende sus intereses y no los del consumidor. La élite empresarial tiene cooptado el Estado para beneficiarse y privilegiarse. Obviamente todas las preguntas, todos los internautas o radioescuchas tienen el derecho a expresarse, ¿verdad? Y ustedes, por supuesto, como comisión, a manifestar lo pertinente.
Correcto. Respecto a las acciones de la Comisión Nacional ante los cortes colectivos por falta de pago que ha realizado la distribuidora de Narguate a través de sus empresas de Bolsa y de Oxa, pues la Comisión ha iniciado procesos administrativos en contra de esta distribuidora, para lo cual pues ha emitido procesos sancionatorios y ha ordenado reconectar inmediatamente a las comunidades que fueron afectadas. Claro está, esto nosotros pues vamos en defensa del derecho del usuario, que está al día con sus pagos, como lo indica el artículo 50 de la Ley General de Electricidad, que todo usuario tiene derecho a tener una continuidad y de suministros, y tiene dos facturas al día. Si esta persona tiene más de dos facturas, pues tiene derecho al corte individual. Dentro de las acciones de corte colectivo, pues es ilegal lo que ha hecho la distribuidora, y nosotros hemos actuado de forma administrativa iniciando las sanciones. Y para poder reducir esta conflictividad, pues se ha participado en mesas de diálogo en conjunto con la Comisión Presidencial de Diálogo, con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, con la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, y también con el Ministerio de Gobernación. Se han tenido bastantes actividades a nivel del interior del país. Pues dentro de estas pues hemos tenido reuniones en Malacatán, en Catarina, en San Pablo, en Tacaná, en Concepción Tutuapa, Tejutla, en Los Amates, en Coatepeques, en Flores Costa Cuca, en Chisec, en Cobán, en Hualán, La Unión, en Sayacché. Y pues actualmente ahorita estamos viendo implementar unas mesas en Nentón, Huehuetenango y San Luis Petén. También hemos tenido actividades en conjunto con el Congreso para encontrar salidas a esta conflictividad y pues llegar a la normalización de los servicios en el interior del país.
Interesante. Esta pregunta creo que va, ya sea para usted o para la licenciada Sandoval, la envía Jaime Díaz. Dice: señores, ¿alguien me puede explicar por qué en San Jacinto Chiquimula de Orza cobra muy caro? Mi mamá paga 225 quetzales, no tiene aparatos que consuman mucha energía, o están cobrando la cuota de los que roban servicio eléctrico. A veces los usuarios pensamos que esto es robo o corrupción. Ingeniero.
En cuanto a la tarifa, en muchos municipios y principalmente en algunos de Oriente, sí se da la situación de que la tasa de alumbrado público que cobra, que está fijada por las municipalidades, tiene un componente tan, es relativamente alto, de tal manera que impacta elevando el valor total, aunque el consumo sea bajo. En efecto no hay ningún traslado, digamos, de lo que los otros usuarios roban a la tarifa de ningún usuario que sí esté pagando.
Eso lo podríamos entender, ingeniero Velázquez, como el hecho de que no es per se la distribuidora la que está elevando las tarifas, sino que la municipalidad también tiene parte en este tipo de fijación de tarifa eléctrica.
Como explicamos anteriormente, la estructura tarifaria que está establecida en la ley y que es respetada tanto por las distribuidoras como por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, llega prácticamente hasta lo que es el concepto de la distribución, generación, transporte y distribución. Lo demás es el impuesto del IVA y alumbrado público. Eso ya no es parte de este proceso metodológico, sino que la tasa de alumbrado público depende prácticamente de cada municipalidad. En eso, las propuestas que se han estado trabajando, han habido muy buenas iniciativas ahí. Está, por ejemplo, emular la forma del cobro del alumbrado público que se tiene en el área central a través de EXA, y es que la tasa de alumbrado público se cobra un porcentaje proporcional al consumo, de manera que las personas que menos consumen van a pagar menos por alumbrado público. En muchos municipios del interior de la República no se hace de esa manera, sino que es un cargo fijo, o sea, todos los usuarios pagan lo mismo. Lo que pagan los usuarios en esos municipios es más o menos así, para reducirlo, es el costo de alumbrado público dividido en partes iguales dentro de todos. Entonces, obviamente, con esa metodología, los más afectados son los que menos consumen, y en algunos casos efectivamente se da que lo que se paga por alumbrado público es más de lo que consume el usuario. Pero ese es un tema que es obviamente competencia de las municipalidades, y también ha habido buenas iniciativas de parte del Congreso de la República y otras entidades como el Ministerio de Energía y Minas para tratar de reducir ese efecto sobre los usuarios, sobre todo de menos recursos.
Ahora, ¿qué regiones del país, si ustedes lo tienen anotado, son las que forman parte de ese 10% que todavía no tiene ese privilegio de contar con servicio de electricidad?
Okay. Hay algunos mapas ahí del Ministerio de Energía y Minas sobre la cobertura a nivel departamental, y el área de las Verapaces es una de las partes que tiene los menores índices de cobertura, posiblemente alrededor del 60%. Esto de alguna manera es una incongruencia, porque justamente en esa parte es donde están la mayor parte de recursos hidráulicos del país. Entonces, esos son los temas realmente que el Estado en su conjunto tiene que resolver.
O sea que eso no es competencia propiamente de la Comisión.
Lo de la cobertura eléctrica no es competencia de la Comisión.
El Ministerio de Energía y Minas sería el encargado en ese sentido.
Dentro de la estructura del Estado en el tema energético, el Ministerio de Energía y Minas tiene asignado la planificación indicativa. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica es un ente regulador, y hay un operador del mercado que es el administrador del mercado mayorista.
Ahora, ¿cuál es la demanda que tenemos actualmente para el ingreso país de nuevos inversores en el tema de electricidad?
Actualmente la demanda, pues, en el último año anda alrededor de los 1.750 megavatios en capacidad instalada. Resultado de las licitaciones que se realizaron está alrededor de los 3.300, un poco más. Entonces hay una capacidad que permite atender la demanda. Sin embargo, creo que es muy importante mencionar que hay centrales generadoras existentes antes de que fuera la ley, que lógicamente tienen un tiempo de vida. La eficiencia de las máquinas, pues, es una tecnología que era de aquel entonces. Y con el vencimiento de estos contratos se da una nueva oportunidad para poder buscar incluso mejorar nuevamente las tarifas, ¿verdad? A través de un mecanismo que ya está del proceso de licitación, tomando en cuenta, como bien le decía el ingeniero Sergio Velázquez, el plan indicativo de generación que ha emitido el Ministerio de Energía y Minas. Lo que se busca a través del proceso es que las nuevas tecnologías, que son a precios menores que los anteriores y que las eficiencias de las máquinas son mayores, se logren obtener mejores precios. Debido al vencimiento de los contratos, entonces hay un espacio que deben cubrir las distribuidoras que está en mandato en ley, que permite realizar este tipo de mecanismos para lograr atraer nueva inversión y que se obtenga un parque de generación que tenga tecnología, pues, de última generación.
Ahora, ¿quién de ustedes nos puede explicar a los oyentes en todo el país y a los amigos internautas, cuando hablamos de transporte en la generación de energía eléctrica, a qué nos referimos? Porque obviamente cualquiera pensaría que transporte va relacionado con vehículos automotores, pero me imagino que en el lenguaje que ustedes manejan es muy diferente en general, Lana.
Sí, el transporte lo que hace es vincular las centrales de generación que están muy retiradas de donde están los centros de consumo con las instalaciones de las distribuidoras. Lo que hace el sistema de transporte es disponer de infraestructura que permita transportar la energía en todo el recorrido, en todo el trayecto, que pueden ser muchos kilómetros, con la menor cantidad de pérdidas técnicas posibles. Entonces, esas instalaciones lo que pretenden es precisamente agarrar la máxima cantidad de energía generada por las centrales y disponerlas en los centros de consumo sin que hayan pérdidas en todo el trayecto. Lógicamente sí las hay, pero viene siendo ya considerado dentro del diseño de ingeniería poder reducir las mismas.
Eso tiene que ver con los tendidos eléctricos, o sea, el posteado, los alambres.
Tal vez para poder identificar a los ciudadanos, el sistema de transporte es cuando uno va viajando en carretera y ve las estructuras, las torres más grandes, a diferencia de los postes que son pequeños. Esa es la infraestructura de transporte, para dar un ejemplo así claro y visual para los que han viajado en el interior.
Interesante. ¿Y esas postes que tiene como hélices, ingeniero Velázquez?
Los postes que tienen como hélices.
Sí, una especie de hélices.
Así. Serán las centrales eólicas, tal vez.
Ah, son las eólicas, ¿verdad?
Son las centrales eólicas, ajá. Sí. Por ejemplo, cuando uno va en la carretera a Palín, se logran ver las plantas eólicas de la central generadora Viento Blanco, se llama, que es un lugar muy, muy bonito. Yo quería agregar también con relación al sistema de transporte, tal vez así como la parte final del programa, recapitular que el tema eléctrico en Guatemala y el desarrollo eléctrico de Guatemala ha sido un ejemplo a nivel regional y a nivel mundial. Esto básicamente se debe a que tenemos una ley general de electricidad, realmente que es una ley ejemplar, pues obviamente ninguna ley es perfecta, pero es una ley que realmente ha demostrado que ha dado buenos resultados. Fundamentalmente ha sido una ley que ha permitido la certeza jurídica en las inversiones. El sector eléctrico no se hubiera podido desarrollar si no hubieran habido inversiones, y a partir de la Ley General de Electricidad, el 100% de las inversiones son básicamente privadas. O sea, los inversionistas privados, sean nacionales o extranjeros, apostaron a invertir cerca de 8,000 millones de dólares en Guatemala, tanto en generación, transporte y distribución, confiando en una ley y confiando en la estructura que hay en el sistema eléctrico, y eso ha permitido que hoy tengamos un sistema que es bastante confiable. Pues en otros años teníamos déficit de energía eléctrica, como en algunos países teníamos apagones programados. Hoy ya nadie se recuerda de eso. El tema de calidad ni siquiera un tema de discusión, porque lo primero que la gente quería es tener electricidad. La calidad era secundaria. Mucho menos se contaba con un sistema para presentar reclamos, quejas o denuncias. Esos son temas superados en Guatemala ya, que realmente nos han permitido tener una disponibilidad de recurso energético que nos permite no solo que tengamos un desarrollo sostenible, sino que inclusive podamos exportar. Aquí tal vez una materia importante, pero eso sería para otro foro y tal vez no con nosotros, es que en otros años se hablaba que no había desarrollo en el interior del país por falta de energía eléctrica. Se hablaba que no se desarrollaban las zonas francas, se hablaba que no se desarrollaban otras industrias, precisamente porque se carecía de ese recurso. Hoy es la oportunidad de Guatemala. Hoy en Guatemala están sobrando cerca de, o tenemos un excedente de cerca de 1,000 megavatios. Que si esos fueran aprovechados, realmente podrían incentivar el desarrollo industrial de Guatemala y obviamente con eso reducir bastante la pobreza. Pero ese ámbito del desarrollo de la industria de Guatemala ya no es competencia de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Creo que es una tarea del Estado y la iniciativa privada, o sea, que de manera conjunta deberían de aprovechar ese valioso recurso que tenemos hoy en día.
Ahora, ingeniero Velázquez, desde su punto de vista, esos 1,000 megavatios de excedente que tenemos, ¿por qué no son utilizados?
Bueno, sí son utilizados. Lo que sucede es de que la demanda que tenemos en Guatemala, la demanda máxima que tenemos en Guatemala aproximadamente en determinada hora, en la hora pico que se le llama, es de 1600 megavatios. Y aquí el ingeniero Aldana ya explicó que tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 3000 megavatios. Obviamente, lo que no se consume en Guatemala, el mercado es un mercado bastante competitivo en el sentido que se exporta o se utiliza de otra manera. Pero aún así todavía tenemos de alguna manera excedentes que podría ser que no son utilizados de una manera eficiente y que podrían aprovecharse en el desarrollo de la industria. Ese creo que es un tema muy importante, porque mucho de la reducción de la pobreza tiene que ver precisamente con esas inversiones en generar puestos de trabajo.
Pues muchas gracias, lamentablemente el tiempo es implacable, ¿verdad? O sea, en cuanto les agradezco a ustedes, integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, nos acompañaron esta mañana la licenciada Sheila Sandoval, jefe del Departamento Jurídico, el ingeniero Saulo Martínez, el ingeniero Marvin Barreto, el ingeniero Oscar Aldana y el ingeniero Sergio Velázquez, todos ellos, como le indicaba, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. A usted que nos escucha, que nos sigue a través de internet, muchas gracias por estar con nosotros. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otros temas de nuestra actualidad.